Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Espósito? Buenas tardes. Resultados en la Liga: ganó el Real Madrid, empató el Barça, perdió el Sevilla, había empatado el Atlético de Madrid. El Madrid, a falta de un partido que le queda por jugar en Valencia, le saca 4 puntos al Barça, 4 puntos al Sevilla y le saca 10 al Atlético de Madrid. Pero antes, el personaje del fin de semana, Rafael Nadal, tras la derrota con Federer en Australia.
Bueno, un partido igualado, un partido que al final pues pudo haber ganado cualquiera y hoy no me ha tocado a mí. Yo lo he jugado muy agresivo, pegando golpes fantásticos y hay que felicitarle porque creo que ha jugado a un nivel muy alto. La satisfacción personal es grande porque sé lo que he trabajado y lo que me ha costado llegar donde he llegado. Bueno, hoy no he podido alcanzar el título, pero si mi cuerpo me responde y puedo seguir trabajando de la manera que lo estoy haciendo, creo que voy a ganar más.
Este fin de semana hay una gran cita para el tenis español. Volvemos al Grupo Mundial de la Copa Davis. El rival es Croacia. En Croacia, Nadal estaba en la lista de Conchita Martínez, pero Ángel García ha tomado esta mañana una decisión.
Que es volar a España, rumbo a España y no a Croacia, porque hace 3 días ya se empezó a valorar la opción de que le sustituyesen en esa lista de la Copa Davis, siguiendo los consejos del doctor Cotorro, el médico de Rafa y del equipo. Primero por su cansancio, después de 2 semanas al máximo nivel. Segundo por el nivel de los croatas, que han dejado a sus 4 mejores jugadores fuera y tienen al 221 del mundo como mejor jugador individual. Y tercero por el cambio horario y de temperatura, muy distinto en Osijek que en Melbourne. Así que entra Feliciano López, que jugará el dobles con Mark y veremos si algún individual en lugar de Bautista o Carreño, y a Nadal le toca descansar 15 días y volver en Rotterdam. Por cierto, situado ya en el puesto 6 del ranking mundial, Corro, que es al que ha ascendido después de esta final en Australia.
Esta es la vida de Rafa Nadal. Vamos con la Liga. Son noticias en la jornada de Liga, las quejas arbitrales. Estas que van a escuchar después de la jugada son las del FC Barcelona en una jugada muy clara en el Betis 1, Barcelona 1. Iba 1-0 ganando el Betis, la bola entró, aprovechando un término del tenis, pero el árbitro no la vio.
Leo que busca el espacio para el Espinal, va a centrar, cae Neymar al suelo, entró o no entró, el balón
piden
en
gol,
la línea de gol.
Piden gol.
Se desgañita también Jordi Alba.
Piden gol.
Gol
en
fantasma.
Vivo, casi parecía.
Dentro clarísimo.
La gol bola entró y no la señaló el colegiado. Fue preguntado Luis Enrique por los compañeros de Beansport.
El equipo puede empatar antes, hay una jugada de Leis Vidal, la primera de las dos que se salva en línea, que parece que es gol, o que es gol, según se ve en la tele, no sé.
Parece.
La has visto ya, ¿no?
Es muy gracioso, ¿eh? Parece, ¿eh? Sí, pero no tengo nada que comentar de estas jugadas. Pero hombre, que tú que la has visto digas que parece.
Sí, es gol, sí.
Yo he visto una foto. Muy bien. Pues con eso te quiero decir simplemente que sigo con mi discurso. Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar, pero en cualquier situación, no solo en las que me favorecen a mí, en las que me perjudiquen también. Y eso es un discurso con el que voy a seguir, no tengo nada que comentar.
Esa es la voz de Luis Enrique. ¿Qué dicen en el resto del club, Manolo Oliveros?
El Barça, una vez más, y hoy lo ha confirmado, ha dicho a la Federación y a la Liga que deberían aplicarse nuevas tecnologías para ayudar la labor arbitral. Ayer lo dijo, como hemos escuchado, Luis Enrique y también el directivo Javier Bordas después del partido en el Villamarín.
Hacemos hincapié, es que yo creo que ya hay que meter las nuevas tecnologías en el fútbol. Estoy, lo he visto desde el palco, pero me da la sensación que entraba a medio metro la pelota. Parece que la ha sacado el defensa, tocó al larguero. Creemos que hay que meter las nuevas tecnologías en el fútbol. Está en casi todos los deportes ya y no entendemos cómo se está tardando tanto. Pero es que habría que meterlas ya.
Y tras la gran polémica reveló Isaac Fouto una decisión que ya estaba tomada pero que se da a conocer, lo dio a conocer Fouto en el último tramo del tiempo de juego, que tiene que ver con el videoarbitraje, Fouto.
Sí, la Liga ya tiene decidido implantar el videoarbitraje para la próxima temporada, pero eso sí en formato de prueba, decisión que como tú dices ya estaba tomada antes de la polémica ayer en el Benito Villamarín. Al igual que la Bundesliga y la Premier, que también lo introducirán en formato de prueba, en España se probaría en la Copa del Rey para que en 2 años el VAR, el videoasistente referee, ya esté instaurado en todas las competiciones españolas. La Liga prefiere invertir y apostar por el videoarbitraje antes que por el ojo de halcón, tecnología la línea de gol que tienen casi todas las ligas europeas, menos la española, y cuyo coste, homologado por la FIFA, es de 4 millones de euros por temporada.
Este que van a escuchar es Jaume Roures, el dueño de la empresa tenedora de los derechos televisivos de la Liga, hace unos días en el partidazo con Juanma Castaño sobre esto mismo, sobre el videoarbitraje.
Esa es una vieja discusión, pero yo me mantengo en las más rancias tradiciones.
y creo que lo bonito del fútbol es lo que se puede decir el lunes, ¿no? Si todo fuera perfecto, ¿de qué hablaríamos hoy? Esto lo aprendí de Cruyff y cada día lo tengo más claro. ¿De qué hablaríamos hoy si se hubiese aclarado si el balón aquel entró?
Y la otra queja del día llega desde Sevilla. El partido español 3, Sevilla 1. Minuto 1 de partido.
Cuidado, Piatti, mano a mano, Piatti. Cae Piatti, puede haber penalti.
Ay, ¿sí?
Penalti, ¿cómo? Pita penalti. Expulsión. Roja para Creo, cosa, Nico, ¿sí? Pareja, está Rami. Roja para el central argentino del Sevilla. Penalti a favor del español.
Entiendo el penalti.
Entiendo el penalti, pero
me parece
que la roja es muy discutible.
¿De qué se quejan en Sevilla, Víctor Fernández?
Bueno, aún resuena, Gorro, el cabreo que existe en el Sevilla. Se quejan por el arbitraje de Vicandi ayer, que dañó gravemente las opciones del equipo en su duelo ante el Español. El club de momento prefiere no despertar más el enfado de los aficionados y ha decidido dar un paso al lado en las críticas. El que no escondió ayer su enfado fue Sergio Rico. El portero recordó los arbitrajes que sufrió el equipo, el Sevilla, en los enfrentamientos directos con el Madrid recientemente y lamentó el mal arbitraje de ayer.
Hemos visto la jugada repetida por la tele y creo que no hay para nada empujón con la mano como dice el árbitro. Entonces yo creo que con una amarilla, si él decide pitar, hubiera bastado, no tanto castigo como hemos recibido. Pero bueno, creo que al final con situaciones como esta pues no podemos competir, pues puesto que cambia todo el rumbo de un partido y creo que ya está bien, ¿no? Que llevamos dos penaltis. Para mí injusto y bueno, parece que ver al Sevilla ahí arriba, pues como que no gusta.
Y mientras tanto, Miguel Ángel Díaz, Real Madrid 3, Real Sociedad 0.
Victoria sin brillo del Real Madrid, que completó una floja primera parte y que incrementa la distancia con el Barça y el Sevilla a 4 puntos. Zidane volvió a apostar por Benzema, que sigue en un mal momento de forma, y por Danilo, que mostró una mejor versión. Kovacic y Cristiano marcaron y asistieron, y Morata, a pase de Lucas Vázquez, marcó su primer gol en 2017 y pide a gritos más minutos. El Madrid pierde a Kroos por acumulación de amonestaciones para Balaídos y Zidane confía en recuperar a James y a Modric. En las dos próximas semanas, solo dos partidos, en Balaídos y en el Sala.
Le saca 4 puntos el Real Madrid al Barça y al Sevilla, le saca 10 al Atlético de Madrid, le queda un partido en Valencia de la primera vuelta. Pero estaba la gente pendiente, después de una victoria en 5 partidos, ¿cómo reaccionaba el Santiago Bernabéu? ¿Cómo reaccionó Arantxa Rodríguez?
Pues a pesar de que desde el club se había pedido apoyo incondicional al público, Cristiano Ronaldo tuvo que escuchar algunos tímidos silbidos por parte de un sector de la afición cuando el marcador señalaba todavía un empate a 0. En cuanto el equipo encarriló la victoria, y especialmente cuando Cristiano marcó el segundo gol de los madridistas, los minoritarios pitos se tornaron aplausos. Zinedine Zidane prefiere poner una sonrisa y Mateo Kovacic no entiende que se pueda pitar a una leyenda del madridismo.
¿Entiende los pitos a Cristiano Ronaldo?
No sé. Si como te veo además tan serio, yo prefiero darte una sonrisa, eso es. Que no creo que la han pitado. Y hoy hay que agradecer al público, de verdad. Luego algunos pitidos siempre puede pasar eso.
Sí, es para mí, yo no pito nunca a Cristiano, porque es un jugador que marcó no sé cuántos goles para el Madrid, pero esa afición es normal, él sabe que la presión es con él y nada, es normal y creo que el público está todo muy bien.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total, unos 9.000 euros.
Le habrán sentado
pues
a Gloria,
está,
¿no?
Está muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula. O no,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiérete, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor, con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
A Al margen de la polémica en el Betis 1 Barcelona 1, la realidad es que el Barcelona, Elena Condis, no jugó un buen partido en el Benito Villamarín.
El vestuario fue autocrítico, el Barça tiró 75 minutos de partido, no reaccionó hasta encajar el gol del Betis, al equipo le faltó juego e intensidad, no funcionaron las rotaciones en defensa, hubo muchas pérdidas de balón, el centro del campo estuvo desconectado y tampoco tiró del carro el tridente, salvo algunas ocasiones de Neymar y al final Luis Suárez, que rescató el empate en el minuto 90. Luis Enrique, muy autocrítico, se fue con la sensación de que el punto era inmerecido.
He visto muchas imprecisiones en jugadores que es muy difícil que sean imprecisos. El terreno de juego estaba bien, quizás un poco lento en la segunda parte, pero eso es decisión del rival si regarlo o no. No es disculpa, porque ellos han jugado bien, yo les he visto a ellos poder combinar y nosotros no hemos estado a nuestro nivel ni de lejos. Pero me voy con la sensación de haber ganado un punto y de que el Betis había merecido más.
Un asunto más en Barcelona, Manolo Olivero, se ha dado a conocer una encuesta entre los socios sobre las preocupaciones de los socios. La ha hecho el Observatorio Blaugrana. ¿Aparece entre las preocupaciones la renovación de Messi?
Pues no, no está entre las primeras. El portavoz del Barça, Josep Vives, resumido, como dices, el pensamiento, las preocupaciones del socio del Barça tras una encuesta con unos 1.000 socios en el segundo semestre del 2016. Está en sexta posición, con un 5,4% la continuidad de Messi, lo tienen tan claro que no les preocupa mucho según esa encuesta. Están preocupados, por ejemplo, porque lo ven complicado, supongo, la remodelación para tener un nuevo estadio, a continuación los resultados deportivos o la planificación de la plantilla.
Noticias en el Atlético de Madrid, empató el sábado en Mendizorroza 0-0 con el Deportivo Alavés, juega el miércoles en el Calderón Copa, semifinales contra el Barcelona. Se lesionó Jiménez, ¿sabemos para cuánto tiempo tiene Antonio Ruiz?
Sí, le han hecho una resonancia magnética en la mañana de hoy y hay un parte de médico que habla de una lesión muscular grado 1-2 en el aductor, músculo aductor del muslo derecho, lo cual no es una lesión muy grave, pero sí, desde luego, lo suficiente como para perderse lo que viene ahora, que es muy gordo, la eliminatoria de semis contra el Barcelona.
Es noticia también, Luis Munilla, una actitud de Carrasco, jugador del Atlético de Madrid, en ese partido, en Vitoria.
Simeone le sustituyó en el minuto 62 después de un partido muy flojo ante el Alavés y el belga no se lo tomó nada bien. Al llegar al banquillo le pegó una patada a una botella. Anoche contó Manolo Lama en tiempo de juego que Simeone está muy enfadado con Carrasco, no tanto por lo de la botella, sino por su actitud en el campo, y le dijo esta frase: el equipo no está a tu servicio, sino tú al servicio del equipo. Si el Cholo sigue el año que viene, contó Lama, mucho tendrá que cambiar la situación para que Carrasco también siga. Hoy, sin embargo, aprobado con él para el partido de Copa ante el Barça.
Hoy se completa la jornada de fútbol, la primera de la segunda vuelta, con el partido Las Palmas-Valencia, pero en los dos equipos se habla de fichajes. Por ejemplo, Juanfran Cruz, de Jesse en Las Palmas.
Jesse Rodríguez jugará en la Unión Deportiva Las Palmas, seguido y sin opción de compra por lo que resta de temporada. Se espera que mañana pase reconocimiento médico y sea presentado por la tarde en el estadio de Gran Canaria. El que sí estará será el otro fichaje del mercado de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas, Halilovic, convocado por Setién para el encuentro de frente al Valencia, al igual que también Kevin Prince Boateng, Pedro Viga, Jonathan Viera y Dani Castellano, que se perdieron el último partido y que además serán de la partida en el conjunto Gran Canaria.
Y en Valencia, Rafa Villarejo, al margen del partido también se va un portero.
Sí, se va un portero, como anunciábamos ayer en tiempo de juego. Se ha concretado la salida de Matt Ryan, el guardameta australiano, que va a jugar cedido hasta final de temporada en el Gent belga. Además, en la rampa de salida también dos hombres que esta noche no están en la lista de convocados, Fede Cartabia y Zacarías Bacali.
El partido es a las 9 menos cuarto, hora peninsular, 8 menos cuarto, hora insular. Se juega en el estadio de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos con más noticias de fichajes.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory, de Pharma OTC.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Mañana se acaba el tiempo para el mercado de fichajes en invierno. Como si fuera una ronda informativa por un montón de ciudades, Isaac Calera en el Sevilla, llega Walter Montoya.
Walter Montoya ha llegado desde Sevilla esta mañana para pasar el reconocimiento médico. El mediocentro argentino firmará hasta 2021, aunque todavía no se sabe si recalará en el equipo ahora o en el próximo verano.
Málaga, Javier Bautista, llega José Rodríguez.
Es el cuarto refuerzo invernal, le hacía falta un medio centro por la lesión en el codo para dos meses de recio y el Málaga ya ha encontrado sustituto. José Rodríguez, el gitano, el alicantino de 22 años, procede del Mainz 05 de la Bundesliga, no ha tenido suerte en Alemania y llega cedido hasta final de temporada con opción de compra al equipo malaguista. Hoy pasó el reconocimiento médico y a lo largo de esta tarde el Málaga lo hará oficial.
Vigo, ¿con quién está negociando el Celta, Santi Peón?
Con Ricky Álvarez Corro, es el media punta que quiere Eduardo Berizzo, tiene 28 años y juega en la Sampdoria. Según ha podido saber la cadena COPE, el jugador solo mantiene abierta la negociación con los gallegos y quiere firmar por el Celta, si bien reconocen que a día de hoy se mantiene una pequeña diferencia económica.
Español, Quique Iglesias, ¿está cerrado lo de Sergio García?
A punto, está en Qatar desvinculándose del Al Rayyan, en cuanto lo haga firmar hasta 2018, queda por saber si el Villarreal va a fichar a Caicedo.
Vitoria, Alavés, Roberto Arrillaga, ¿quién está a punto de ser jugador del Deportivo Alavés?
El central del Milán, Rodrigo Eli, brasileño, internacional sub-23, zurdos y minutos con los rosoneros del Milán, está muy cerca de llegar a Vitoria en calidad de cedido.
Madrid, Leganés, Santi Duque, ¿a quién ficha el Leganés?
Está a punto de cerrar la operación para que llegue Alberto Buero y además a estas horas negocia con Las Palmas la cesión de Nabil Elzar.
Vámonos hasta Granada, Jorge de la Chica, ¿quién llega y quién se va?
Oyer ya ha quedado desligado oficialmente del Granada, el nuevo portero suplente en principio del Granada será Ruiz Silva, llega desde el Nacional de Madeira, hoy ha entrenado con el primer equipo Héctor, lateral izquierdo procedente de la Real Sociedad, aunque para oficializar su salida se debe de producir una salida, la de Gabriel Silva, que puede abandonar las próximas horas el Granada. Pueden llegar más incorporaciones o acaso podría venir desde el Panathinaikos.
Ya es oficial en el Atleti de Bilbao, regresa Remiro, que estaba jugando como portero en el Levante, y Akeche se va del Atleti de Bilbao al Cádiz. Por cierto, segunda división en la jornada, sigue así por arriba, en ascenso, el Levante y el Girona, están en promoción el Cádiz, el Getafe, el Valladolid y el Tenerife. Y noticia del fin de semana, a margen de Rafael Nadal, dos nombres propios, Javier Fernández, que ha ganado su quinto título europeo, y Quique Iglesias, aparece una nueva estrella en el firmamento.
John Ram, del golf, criado en Barrica, como los buenos vinos, es vizcaíno, 22 años, ayer ganó su primer torneo en América, ya es el 46 del ranking mundial, le llaman Rambo, es del Athletic de Bilbao, y habla así, desde California, feliz.
Ha sido una explosión dentro de mí, ¿no? No me acuerdo lo que he hecho, pero sé que me duele la garganta de los gritos. Es como un sueño conseguido, ¿no? La verdad que este es un icono del golf, este campo, este torneo, y una alegría el poder haber compartido esto con mi Aita y mi novia y mis amigos. La verdad que estaba para España.
Apunten bien el nombre, John Ram, en golf. Vamos con las noticias del baloncesto. Hacemos resumen, Pilar Casado, de lo ocurrido en la Liga CB.
Descansó, recordamos, el líder de la competición, el Real Madrid, y sus más inmediatos perseguidores, Barça, Iberostar, Tenerife y Valencia Basket, sacaron adelante sus partidos ante Baskonia, Betis y Gran Canaria, respectivamente. Los puestos de playoff no cambian de momento de dueños, mientras por abajo Manresa y Obradoiro siguen sin levantar cabeza. Perdieron esta jornada unos en casa ante el nuevo UCAM de Katsikaris y otros en su visita al Movistar Estudiantes.
Acudimos al Parra Center para saber, como todos los días, qué ha pasado en la madrugada con los españoles de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche se jugó el cuarto partido más largo de la historia de la NBA. Los Knicks de Hernán Gómez disputaron cuatro prórrogas para terminar perdiendo en Atlanta ante los Hawks. El récord de duración lo tiene un Royals Olympians de enero de 1951. En aquel encuentro se llegó a los seis tiempos extras. En cuanto al resto de españoles, victorias para Serge Ibaka en Toronto y de Nico Mirotic ante los Sixers de Sergio Rodríguez. Y derrota clara de los Thunder de Alex Abrines en la cancha de los Cavaliers de LeBron James.
Y noticias del motor, porque se pone en marcha la pretemporada de MotoGP. ¿Cómo le ha ido a los españoles, Borja González?
No ha sido una jornada brillante, un día en el que el más rápido ha sido un piloto de pruebas, claro, un piloto de pruebas que se llama Casey Stoner con la Ducati, ha sido más rápido por delante también de otra Ducati, la de Dovizioso, y hay que bajar hasta el puesto 17 para encontrar a Jorge Lorenzo en un estreno más complicado de lo esperado con la moto roja. El mejor de los nuestros ha sido Maverick Viñales, tercero, se ha centrado sobre todo en trabajar, no tanto en hacer una vuelta lanzada, también muy buen resultado de Álvaro Bautista, cuarto, del resto de pilotos destacados, Valentino Rossi, octavo, Márquez noveno, Dani Pedrosa ha terminado en el puesto número 13.
Y está aquí Carlos Miquel, noticia en Fórmula 1, declaración de Fernando Alonso en un titular. Carlos.
El titular es que tenemos una muy buena oportunidad con el cambio de normas, estoy seguro que tendremos potencia, tengo dudas y quiero saber qué podemos hacer con el chasis.
Entramos dentro de muy poco en el mes de presentaciones, recuerden el día 24, Carlos.
24. El día 24 tendremos ya McLaren MP4 32, esa bala, esperemos que va a tener Fernando Alonso.
Un día antes Mercedes. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional enseguida, lo más cercano, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito.
La tarde.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sí, Carlos, sí, le he robado la sintonía a la Fórmula 1, que es buenísima.
Es buenísima, es de las mejores que tenemos en COPE, creo yo. Está mal decirlo.
Bueno, estamos emitiendo, señores, para todas las emisoras COPE más Madrid, enseguida a las 3:30, emitimos en exclusiva en el 106.3 y para todo el planeta, contenido premium en Tiempo de Juego, la aplicación de Tiempo de Juego. Bueno, el sonido corresponde a la conversación anoche en el último tramo de Tiempo de Juego de Juanma Castaño con un jugador que lo hace muy bien cada vez que juega, Lucas Vázquez.
Era una final, ¿eh? Yo creo que...
Sí, yo creo que bueno, viendo cómo había sido toda la jornada, era una final para nosotros, teníamos que ganar sí o sí. Yo creo que el equipo pues salió desde el principio enchufado, sabiendo lo que nos jugábamos y bueno, yo creo que después de los 90 minutos tenemos que estar muy contentos.
Es que yo creo que ha sido, después de la lesión, yo creo que ha sido tu mejor partido, el más redondo.
Con el paso de los partidos está claro, después de creo que estuve 3-4 semanas parado y bueno, con minutos pues voy cogiendo más confianza, mejor juego y espero seguir así.
Tenéis una diferencia en la clasificación que supongo que os permite vivir muy cómodos.
Yo creo que es una buena diferencia, pero no nos podemos confiar para nada. Queda toda la segunda vuelta para conseguir lo que queremos, que es el título.
¿Tú crees que vas a jugar más en esta segunda vuelta?
Eso es el míster el que decide.
Ya, pero yo te pregunto lo que crees tú.
Bueno, no lo sé.
¿Qué te da la nariz?
Yo confiado como siempre.
¿Había cierto ambiente en el equipo de que no hubiera pitos hoy en el campo? ¿De que se genere buen rollo en el Bernabéu, que lo necesitáis?
Bueno, nosotros sabemos que si vamos afición y equipo en la misma dirección, pues podemos ser imparables. Entonces, pues bueno, muy agradecidos por el trato que hoy nos dio la afición, animando desde el primer segundo, y esta es la línea a seguir.
¿Estabais muy fastidiados después de lo de Vigo?
Nuestro objetivo desde el principio de temporada era estar a todo, querer ganar los tres títulos, y cuando se nos va uno, pues estamos fastidiados, por supuesto.
Lucas Vázquez le puso el balón del tercer gol a Morata, que salió sustituyendo a Benzema. Ahora hablaremos de eso. Bueno, la encuesta del día, viendo cómo viene el patio en otros lugares, dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Los árbitros en España son, damos cuatro opciones en @deportescope, muy buenos, buenos, malos o muy malos. Corro, hay más de 4.500 votos, el 44% cree que son muy malos,
¿sí?
El 32% malos y solo el 6% dice que son buenos.
Qué sorpresa, buenos. Qué sorpresa, vamos, no esperaba yo otra cosa. 43% muy malos y 33% malos, o sea, el 70% dice que el arbitraje español es muy malo. Yo sinceramente creo que es, viendo otras cosas, bastante bueno, pero ustedes son los que opinan. Bueno, Pedro, mira, hablando de árbitros, Pedro Martín, Reto Pedrito, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú qué dices? Muy bueno.
Muy
buenos, malos o muy malos.
había otras respuestas, pero que hemos preferido obviarlas.
Le quería poner a Ancha si los árbitros eran del Madrid o del Barça, quería poner. Oye, escucha, que me quedo sin tiempo antes de la publi. ¿De sí. qué va el reto?
Pues de un gol fantasma.
Un gol fantasma, en un alarde de originalidad. Y sí, la pista sí. es...
Bueno, el gol fantasma, hay que decirlo, fue escandaloso, ¿eh?
Sí, bueno...
Peor que el de ayer.
Ni fue... Ah, el que tú vas a buscar.
Sí, exactamente.
Y
sí,
la
sí,
pista
sí,
es...
Peor que el de ayer. Mira, hay que decir el nombre del autor.
Sí.
Fue un gol que no subió el marcador, claro. Y el autor fue un jugador que ahora está entrenando en primera división.
Perfecto. Un jugador que ahora está entrenando en primera y que fue protagonista de un gol fantasma. Hasta mañana, Pedro.
Hasta mañana.
un truco de magia, mira.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 magia, de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Música para amansar a las fieras, si es que las hubiera, viendo cómo viene el patio en el fútbol español después de los últimos arbitrajes. Recuerdo, por si han estado muy perdidos y amanecen ahora, Real Madrid 3, Real Sociedad 0, Alavés 0, Atlético de Madrid 0, Leganés 0, Celta 2. Es líder el Real Madrid con 46 puntos, le saca 4 al Barça y al Sevilla, 10 al Atlético de Madrid, que ahora mismo es cuarto, y el Lega sigue ahí, a 5 puntos del descenso. No ganan ni el Sporting, ni el Granada, ni Osasuna. Y perdió contra el Celta en casa, pero mantiene la distancia con el descenso. Bueno, en segunda, Alcorcón 2, Levante 0. Le ganó el Alcorcón al líder. Valladolid 2, Rayo Vallecano 1 y Numancia 2, Getafe 0. El Alcorcón es decimotercero, está a 5 de la promo, a 5 de del descenso. Así es la vida en segunda división. Y el Rayo está a 1 del descenso, cuidado, ¿eh? Es cuarto el Getafe, a 6 puntos del segundo. Girona a 13 del primero, el Levante. Es noticia en Getafe, por si no la comento luego, que se va Van der Berg, un jugador que llegó esta temporada, sin más, se ha cedido al Greuther, que creo que está en la segunda división alemana. El miércoles Atlético de Madrid-Barça en la Copa a las 9 de la noche y semifinales. Y el sábado Atlético de Madrid-Leganés, el domingo Celta-Real Madrid. En baloncesto perdió el Fuenlabrada con Unicaja en Málaga, 89-73, el décimo Fuenlabrada. El Estudiante le ganó a Obradoiro, 81-73, es un décimo el Estudiante. Descansó el Real Madrid, que el viernes juega Euroliga contra el Baskonia, Baskonia-Real Madrid. Y mañana Eurocup Fuenlabrada-UCAM Murcia. Está Fouto, hola Fouto.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buena.
¿Cómo estás, hombre?
Pues bien, bien.
¿Ha visto la encuesta que han puesto hoy en Deportes Cope?
Sí, bueno, al estilo Lama, ¿no? Tendenciosa y bueno, esperando a que haya un fallo arbitral para preguntar eso cuando
sí,
la gente
verdad.
Más caliente
qué
está,
oportunistas,
¿no?
¿Eh?
Pero bueno, yo creo que también si hicieras la pregunta de qué opina la gente del periodismo deportivo español, bueno, pues posiblemente no, eso, a los árbitros nos pongan no, mejor.
Sin preguntarlo... La gente ya lo comenta en la encuesta, o sea, sin preguntarlo ya lo comenta.
De hecho, lo más lamentable de todo es que haya gente que a día de hoy todavía no se sepa el reglamento.
Bueno, eso es verdad, ¿eh? O sea, opinamos sin saber.
Es que yo leo cosas y me llevo las manos a la cabeza.
Oye,
¿Cómo puede ser esto posible? Antes
del video arbitraje, que me has mandado un mensaje según estaba hablando del Rayo, ¿el Rayo camino de su tercer entrenador?
Posiblemente, está muy cohesionado. ¿Sí? Rubén Baraja, sí. Después de la derrota del otro día ante el Valladolid, la situación es crítica. O sea, crítica es que firmamos la permanencia ya. Con sangre, como se suele decir, y está bastante cuestionado. Sí. Veremos si se sienta en el próximo partido, que es contra la Almería. El Rayo tiene Almería, Mallorca y Mirandés. O sea, los tres equipos que están ahí con él para jugarse el descenso.
Bueno, es que todos los partidos son difíciles, ¿eh?
Sí, pero
en
bueno,
segunda son todos difíciles.
Pero estos son tres rivales ya directos.
Sí.
Son tres rivales directos consecutivos y antes de luego visitar al Getafe. Así que ahora mismo, muy cuestionado, te diría yo, Rubén Baraja. Y veremos si se sienta o no el próximo domingo en el partido contra el Almería.
Vale, bueno, vamos al lío. Anunció esta noche que se va a poner en marcha en la Copa del Rey de la próxima temporada video arbitraje, ¿no?
Sí, estaba ya pensado para dentro de dos temporadas y sigue siendo así, porque en realidad esto va a ser solamente una prueba, porque evidentemente el video arbitraje requiere de primero probar, ¿no? Como se ha hecho en el Mundialito de Clubes de Japón, de ver quiénes van a ser los video assistant referee, si van a ser árbitros de primera división también. Bueno, eso todo hay que verlo, se tienen que sentar la Liga y la Federación. El problema que tenemos ahora ahora en el fútbol español. Es que fíjate cómo se lleva la Liga y la Federación en ese sentido, pero bueno, yo creo que están todos de acuerdo en eso y que son los clubes los que se tienen que gastar la pasta en eso. Ya está decidido por parte de la Liga, de los clubes, muchos clubes se lo han hecho ya saber a Javier Tebas, entre ellos el Fútbol Club Barcelona, que ya lo ha dicho públicamente. La próxima temporada, por aquello del formato, se probará en la Copa del Rey. Me dicen que también pudiera probarse en la Supercopa de España. Veremos si da tiempo, porque la Supercopa es en agosto. Como te digo, es el mejor formato para probarlo, porque no puedes probarlo en la Liga, porque no puedes probar una jornada así y otra no. Y se instauraría ya para la próxima temporada, al igual que va a ocurrir en la Bundesliga y en la Premier, porque la Liga prefiere gastarse el dinero en el vídeo arbitraje, que ya incluye el Ojo de Halcón, que no solo en el Ojo de Halcón, que son 4 millones de euros por temporada, la licencia de las empresas que homologa la FIFA, para en realidad jugadas que no las hay todas las jornadas, porque de momento son muchos partidos cada jornada, 10 en primera división, y jugadas fantasmas que hayan entrado, solamente ha habido una, lo que llamamos de temporada.
Entiendo que Copa del Rey, que no sería las primeras rondas, que son entre equipos de tercera.
No, imagino que sería a partir de octavos, cuartos de final. Sí, sería algo así, sí, claro.
Muy bien, atentos esta noche al partidazo, que contará más cosas al Fouto. Un abrazo, Fouto.
Hasta luego.
Está Dani Sanabre, el doctor, habrá abierto la consulta. Venía la gente hoy, tenía crisis de ansiedad. Hola, Dani, ¿qué tal?
Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Aquí está la consulta abierta.
Hoy venía la gente, la gente, vamos, fina, ¿no?
La gente está dividida por eso, entre los que critican el juego del Barça y entienden que el hecho de que el Barça dejara escapar dos puntos no tiene nada que ver con los árbitros, y los que directamente no hacen ninguna lectura del partido y se quedan con que el gol fantasma era gol, que lo era ahí claramente, pero hay mucha gente que tira por críticas arbitrales y no se para a analizar lo que hizo el Barça en el campo del Betis.
Bueno, yo creo que se dividen casi, por lo menos lo que yo he escuchado en esta emisora, muy mal partido del Barça, no compareció durante 75 minutos, y luego que es evidente, es que estaba hablando con Pedro Martínez esta mañana, que es que yo creo que es que no lo ven. O sea, el asistente y el árbitro no lo ven, porque es que lo vio todo el mundo, pero ellos no lo vieron. Yo creo que a lo mejor el árbitro lo vio y dijo, ostras, este no me dice nada, el asistente, que está mejor colocado que yo, no debería haber entrado al gol, ¿no?
Pero lo que vende diarios y lo que genera audiencia es...
Total.
Es decir, que es una... Bueno, que todo es una campaña...
Una conspiración, ¿no?
Una conspiración que... Que van contra el Barça, como me imagino que a veces en Madrid pasará al revés.
No, y en Sevilla,
se
¿eh?
Madrid,
en Sevilla,
Sevilla
se está hablando también de eso, ¿eh?
Y en todas partes, es el fútbol que tenemos y la situación que vivimos. Pero a mí me parece mucho más preocupante lo que vi en el césped, sobre todo en la primera parte, bueno, en todo el partido, por parte de los jugadores del Barça, que...
Están el Atlético y el Barça viendo los últimos partidos finos, ¿eh? Porque luego hablaremos del Atlético, que hizo el peor partido de la temporada en Vitoria.
A ver qué pasa el miércoles en Copa. El Barça sigue con jugadores tocados físicamente. Luis Enrique ha hecho muchas rotaciones, pero el otro día no era rotaciones, era ya directamente que estás obligado por bajas y por lesiones, y el equipo no parece el mismo. Cuando un día juega Matías y otro día juega Piqué, o cuando un día juega...
Es verdad.
Rakitic no juega, en fin, el Barça puede perderse un poco en estos mareos, pero a ver si encuentra la buena línea, porque de resultados la ha tenido en este mes de enero. Ha encadenado diversas victorias y vamos a ver si vuelve.
Si gana el Barça si gana el Madrid en Valencia, el partido que le queda se pone a 7. ¿Tú crees que con una vuelta está liquidado esto o qué?
No liquidado, pero está muy difícil. Ah. Liquidado nunca está nada, porque es que el Madrid también nos ha dado ejemplos de que se vuelve loco.
Inestabilidad, sí.
Claro, se vuelve loco dos semanas y te pules los puntos que tienes de ventaja con el segundo, pero sí, es muy difícil. Y yo todo el año al Barça, en cuanto a juego, no lo veo bien. Y la única esperanza a la que me cojo, o a la que se pueden coger los culés, es que el juego del Barça en general ha sido... pobre, gris, a veces muy malo, otras veces correcto y punto, pero eso te hace pensar que, bueno, que en marzo o abril vamos a ver al mejor Barça. Si en marzo o abril no se produce ese cambio, entonces sí que lo puedes dar por liquidado. Sí.
Muy bien, doctor, que tiene tarea. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo para ti y a
todos.
Hasta
luego. Arantxa, Miguelito y Guillo Usquiano para hablar del Real Madrid, que es más líder que nunca. Le ha sacado en esta jornada puntos a todos los perseguidores.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Quiéreteme, date un caprichito.
Hasta el 5 de febrero, en el Corte Inglés, las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento.
Quiéreteme.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven. Solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Te ayudamos a calcular lo que te corresponde y a recuperarlo. No pierdas tu tiempo ni tu dinero. Legalitas, 902-100-140. 902-100-140.
No es una broma esto de la cláusula suelo. Está la gente ahí buscando cláusula suelo en su hipoteca, pero vamos.
Mis padres tienen una cláusula suelo. Lo que pasa es que su banco no dice nada.
No responde.
Y a lo mejor hay que ir.
A lo mejor hay que ir allí, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
Mucho decreto, pero los bancos tienen libertad de hacer lo que quieran.
Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Hay que pelearlo. Bueno, está Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿eh?
¿Qué tal, Coro? Buenas tardes.
Miguelito.
Aquí estamos.
¿Lámparas Leganés han vuelto o no?
De momento no, todo no, en orden.
Todo en orden, vale. Bueno, cosas del Real Madrid, hay que decir que se escapa el Madrid en la Liga, ¿eh? Que le saca 4 puntos al Barça y al Sevilla, y le saca 10 ya al Atlético de Madrid, y falta ese partido en Valencia, en Mestalla. Ayer Kovacic muy bien, el mejor para mí, ¿eh? Asistencia a Cristiano Ronaldo y gol, y Cristiano asistencia y gol. Dentro de lo mal que está, mucha gente dice, ayer decía Marco López, si pitan a Cristiano, joder, ¿qué deben hacer con los demás? Viendo cómo está, lleva 13 goles en la Liga, está a 2 de Messi y a 3 de Luis Suárez. El debate es Benzema-Morata, ese es el debate que deja la delantera del Real Madrid, Benzema mal, Morata bastante bien, bien y gol en la media hora que jugó, y Lucas Vázquez bastante bien, recupera un poco el pulso de los buenos momentos que ha vivido en el inicio de temporada, y entre los notables Casemiro, que es evidente que es un jugador muy provechoso, muy aprovechable para el Real Madrid, y luego esos sirvidos, ¿no? A Benzema y a Cristiano, que Cristiano pues seguramente no entiende. Miguelito, noticias, has contado antes, Kroos fuera en Balaídos porque está sancionado, ¿no?
Sí, es el tercer ciclo de sanción en Liga del Real Madrid, quinta amarilla para el alemán, que no va a poder jugar en Balaídos, y luego dijo ayer Zidane que espera recuperar esta semana a James, a ver si está en la buena, porque anunció también la semana pasada que se iba a incorporar al grupo y luego no pudo ser. Y a ver qué pasa con Modric, ¿no? Que, bueno, es una sobrecarga, recordemos lo que sufrió contra el Sevilla, y que podría estar. Quedan 6 días para el partido, 5 entrenamientos, no se va a correr ningún riesgo, evidentemente, con el croata, pero sí tiene alguna opción de entrar en la convocatoria. Si no entrara, pues yo imagino que Zidane pondría en Balaídos a Casemiro, a Kovacic y a Isco, que tampoco suena mal y no es mal centro del campo. Marcelo a cortaplazos, yo creo que para Balaídos lo va a tener complicado, aunque ya tocó balón la semana pasada, y creo que se exageró algo en el parte médico esa rotura 2, porque el brasileño, con buenas sensaciones, como dijo Zidane, parece que va por buen camino.
A mí hay uno de los jugadores que no has destacado, que es Lucas Vázquez, que volvió a jugar.
Sí, he dicho notable. Casemiro y Lucas Vázquez.
Lucas Vázquez, y respecto a lo que dice Miguelito, hombre, esperan estar con Modric. Yo creo que a Marcelo no se le va a forzar hasta el partido de la Champions contra el Nápoles. Cada futbolista evoluciona de una manera. Marcelo siempre acorta los plazos de recuperación, siempre quiere acortarlos. En ocasiones se ha tenido que recortar porque no tenía un sustituto, pero yo creo que en esta ocasión se va a preferir ser más prudente, porque luego queda un tramo final en el que se va a necesitar al mejor Marcelo, y a ese se le necesita evidentemente absolutamente descansado.
Guille, tus reflexiones.
Bueno, yo creo que el Madrid fue de menos a más. Los primeros 35-40 minutos no fueron demasiado allá, volvió a ser un equipo bastante frío, pero luego es verdad que aprovechándose que la Real es el típico equipo que toca muy bien pero que tiene poca pegada, pues,
equipo bonito, ¿no?
Sí, todo lo contrario que el Madrid, que a lo mejor no juega demasiado bien pero que en el área contraria es resolutivo. Estuvo muy bien Kovacic. Yo siempre he destacado que en esta primera vuelta del Madrid no han brillado las estrellas, me atrevo a decir que ninguno, pero sin embargo, un día Kovacic, otro día Lucas, otro día Casemiro, otro día Nacho, los secundarios han sido la clave de los 40 partidos sin perder del Madrid. Así que ayer me volvió a gustar mucho Kovacic, creo que está respondiendo cuando se le llama, y la semana que viene sin Kroos y probablemente sin Modric va a volver a ser muy importante en el equipo, y luego Lucas Vázquez. Morata creo que merece más minutos que Benzema, claramente. No entiendo la insistencia de Zidane en Benzema. Y me gustó también la personalidad de Danilo. Muy criticado por el Bernabéu, muy complicado su partido, y sin embargo salió a jugar con confianza, pidió el balón. No se puede decir que estuvo era brillante, pero creo que era un partido importante para él en lo anímico y lo solventó bien.
Creo que en lo del 9...
Ese es el tema. ¿Qué haríais con ese tema? Yo es que creo que... que Benzema en la mejor versión es mejor que Morata. Lo creo firmemente, que en su mejor versión es mejor que Morata.
Pero es que Benzema está muy lejos de su mejor
Pero está
versión.
Muy lejos.
Pero yo
¿Y qué haces? Si no juega, ¿qué haces? ¿Qué
aquí
haces?
Es una cuestión más de entrenador, yo creo. Me da la sensación, ¿no? Que
al entrenador le gusta más Benzema que Morata,
por,
eso es bien.
Por Benzema ha apostado por él desde el principio, aunque también es cierto que al principio de la temporada le dio opciones a Morata. Después de la lesión, Morata, cuando ha tenido las oportunidades, no había rendido hasta ayer como lo había hecho anteriormente a la lesión. Y yo creo que eso también ha decantado la balanza en favor de Benzema. Ahora que no hay Copa y que no hay Champions, vamos a ver cómo gestiona esto Zidane, porque ahora va a ser la pregunta, porque hasta ahora hemos visto que en todos los partidos importantes Zidane ha apostado por Benzema. No sé si la semana que viene va a seguir manteniendo a Benzema o va a optar por Morata. Yo creo que piensa más en el global, en lo que aporta Benzema, no solo como delantero, sino jugando en esa posición en la que Benzema ha jugado desde que llegó al Real Madrid.
Mira, está bien planteada.
No solo eso, es que, sí. Perdona, Corro, es que, por ejemplo, se ha dado la circunstancia, o sea, parecía que vivíamos en un paraíso en el que o estaba Benzema o estaba Morata. Pero es que contra el Celta, por ejemplo, en el Bernabéu, jugó Cristiano de 9. Y esa frecuencia, ese reparto de minutos, que más o menos
estaba equilibrada, sí, ahora 60, ahora se ha desequilibrado para
ser,
sí,
¿no?
Para Benzema.
Pues ahora prácticamente Morata está quedándose partido sin jugar o jugando 10 o 15 minutos.
No, para medir un poco quién nos parece que debe jugar, está bien la pregunta que, como siempre, que hizo ayer Paco González, que era, si mañana fuera el Nápoles, Guille, si mañana fuera el Nápoles, ¿tú qué ponías, Benzema o Morata?
Yo Morata. Creo sinceramente que ha aportado más cuando ha jugado, pero creo que va a jugar Benzema. Lo que sí creo es que no hay tanta diferencia entre ambos como para que el porcentaje de minutos sea 80-20. A lo mejor que fuera 60-40, pero esto lo pensaría igual si Benzema estuviera bien.
Es que decir, son dos jugadores diferentes totalmente. Uno es uno sale con el ímpetu de la juventud, la garra y el deseo de ganar minutos. No tiene la facilidad o la técnica que tiene Benzema, pero lo suple con otras cosas. Y Benzema, pues es pues sí, se le ha unido a que no es un tío de mucha sangre, se le ha unido que es un mal momento técnico de Benzema, ¿no?
Sí, y además el Bernabéu no perdona la falta de entrega. Cuando las cosas no van bien, quiere que sus jugadores lo den todo, y eso Benzema ni lo hace ni lo va a hacer, porque no es así.
Bueno, digamos que Benzema siempre ha sido un futbolista bastante criticado por el Bernabéu.
Sí,
o sea, no es de
sí,
ahora,
sí,
siempre...
un poco Curro Romero, sí.
Sí, porque la gente tampoco lo ha entendido. Es capaz luego de pegarles una ovación extraordinaria cuando ha hecho algún partido en el que ha destacado por la gran clase que tiene, que yo creo que todo el mundo se la reconoce, pero es verdad, se le acusa más no su falta de brillantez, sino su falta de entrega. Es lo que le...
El Bernabéu siempre ha aplaudido tanto la casta y la raza como la técnica.
Diría que más la
sí,
casta y la
si
raza
tú te
que
tiras
la técnica.
A por un balón, no, estoy exagerando, si te tiras a por un balón casi perdido en la línea de fondo, eso te lo reconoce el Bernabéu, ¿no?
Sí.
Yo
sí.
También creo que se está mereciendo jugar Morata para que Zidane sea justo, demuestre ser justo con los jugadores. Para que a ojos de la gente, no hablo ya de la prensa,
y del vestuario,
público,
¿no? Del vestuario.
Y del vestuario, que se premia la entrega de los jugadores o el rendimiento de los jugadores, como ha pasado en otras partes del campo con Kovacic, por ejemplo. Y luego también creo que, aunque es verdad que por las condiciones de los jugadores a lo mejor es más lógico que sea titular Benzema y Morata entre de revulsivo, por esas condiciones jóvenes y de lucha que tú destacabas, que también Benzema se podría, pensando en egoísticamente para Benzema, a lo mejor le vendría bien un día entrar en el minuto 70 y encontrarse a las defensas rivales cansados. Es decir, que Morata fuera el titular, fuera el que desgastara.
Como en Sevilla en la Copa, ¿no? Que fue
exacto.
el que hizo
y que
el tercer
Benzema
gol.
Que luego Benzema se aprovechara de ese trabajo, como ayer, por ejemplo, se aprovechó
Morata. Es una forma de verlo. Bueno, lo iremos contando. De momento el Madrid vive bien, después de la eliminación en la Copa, vive en una situación muy cómoda en la Liga. Dime, Arancha.
Que vamos a ver ese partido aplazado del que hablabas, que
sí.
Es el 22 de febrero.
Hay
ese
Champions,
día
¿no?
Hay Champions,
sí.
Con lo cual ese partido se tiene que jugar o antes de la Champions, es decir, tendría que empezar a las 6 y
a
media.
A las 6 de la tarde, sí.
O después de la Champions, a las 11 menos cuarto, por ejemplo. Veremos a ver qué horario eligen los operadores televisivos, porque nunca podría jugarse mientras hay un partido de Champions, ni creo que es una diferencia de 15 minutos por delante y 15 minutos por detrás.
Sí.
No es oficial, pero en principio puede ser 6 y media ese partido.
6 y media.
Por cierto,
pero también está la otra opción.
Esperemos que no sea esa opción.
Ya, por eso.
Pero está la otra opción, ¿eh?
Porque además yo creo que se perdería espectadores tan tarde, pero bueno, vamos a verlo, igual ya es... horario discoteca,
sí.
Los partidos de Champions, y como te digo, se despeja un poco el calendario del Madrid, el descanso le va a venir muy bien a Casemiro, Balaídos esta semana, Pamplona la próxima, y luego recordemos ya, Real Madrid-Nápoles, dos partidos en el Bernabéu, Real Madrid-Español, y luego la semana de la Comunidad Valenciana, primero en Mestalla, el miércoles 22, y luego en el Madrigal, el domingo 26.
Última cosa,
dime,
bueno,
Guille.
Imagina, quiere decir, dentro de lo malo que es, por supuesto, caer eliminado en una competición, yo creo que el Madrid le va a venir relativamente bien no jugar la Copa, porque imagínate con lo justita que está la plantilla ahora mismo, meterte dos Madrid-Barça o dos Madrid-Atlético y hubiera podido tocar.
¿Hubiera sido el Celta? O sea, el Alavés.
Sí, sí,
bueno,
sí,
no hubiera sido el Alavés. Lo mismo, pero en el bombo estaban el Barça y el Atleti. Y dos partidos de ese desgaste para el Madrid tal y como está, creo que le hubieran venido realmente mal para el final de temporada en Liga y en Champions.
Es probable. Nunca lo sabremos, el fútbol hipótesis, pero nunca lo sabremos. Guille, un abrazo, gracias.
Un abrazo,
Hasta luego. Miguel Ángel, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Vamos con el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Me quedo con eso que has dicho, Arancha, de las 11 de la noche del partido.
Sí, por las 10:30, 11. A mí me parecería un error, pero...
Las teles
mandan.
Vale. Que no lo dice así a la ligera, lo dice... por algo. Que está aquí Santi Duque cerrando fichajes, ¿eh? Que te voy a ir cerrando fichajes. Ahora me cuenta.
Humo el móvil, echa humo.
Ahora me cuenta que queda solo un día y medio para que se termine el mercado de invierno. Bueno, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes, hombre.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Rubén Martín, ¿qué tal, Rubén?
Hola, Corro, muy buenas.
Que hay plancha, ¿eh? En el Atlético hay plancha. Sí. Como se suele decir, que el peor partido decís del Atlético de Madrid de hace tiempo en Vitoria.
De hace mucho tiempo. Reconociendo que el Atlético este año ha hecho algunos momentos raros. Pero el peor partido en 90 minutos en su totalidad, yo sí. Hace mucho no veía.
¿Para ti, Rubén?
Sí, también. Y aparte, no solo es que el Atlético estuvo mal, es que el Alavés estuvo impresionante. Claro. Es como si hubiera sido un partidazo del Atlético contra el Barça y le hubiera rematado el Barça lo mismo que le remató el Alavés.
Sí, el mejor fue Moyá, no hay que decir más. Oye, muy feo quedó, muy feo, lo tengo que decir, lo de Godín y de Iverson, quedó feísimo. O sea, es una imagen para el aficionado horrorosa, escupiéndose... Daverson a Godín, Godín a Daverson, esas cosas son feísimas, o sea, es una cosa horrible.
No solo fea, sino reprochable.
Pero es que para mí me parece humillante, ¿eh? O sea, Daverson le escupe a Godín que ni se limpia, y luego Godín le vuelve a escupir a Daverson, pero es que es feísimo eso, me parece que es horroroso en los jugadores, pero bueno.
Estaba caliente.
Hombre, estaba muy caliente. Bueno, Carrasco, ¿qué pasa? Dos patadas a las botellas de agua cuando le cambiaron. ¿Qué pasa con Carrasco?
Pues mira, Carrasco en otras circunstancias... A lo mejor le iba muy mal en el Atlético de Madrid, pero en el Atlético actual, que no puede fichar, que tiene tantas bajas, y Carrasco, que no es un tuercebotas, sino que ha acreditado que tiene calidad para jugar en este equipo, pues va a seguir jugando. Hoy,
¿ha
por ejemplo,
Ruiz?
Sí, hoy ha probado el Cholo con Griezmann, ¿eh?
Yo Griezmann digo también, Antonio, es que es Griezmann.
No, lo dice hasta él, pero bueno, es igual.
Que algo sabe.
Y Carrasco. Griezmann y Carrasco han sido la prueba que ha hecho hoy. Falta una última sesión de trabajo mañana, pero hoy ha probado eso. Ha probado luego línea de cuatro en defensa habitual con Bersálico, Godín, Xavi, Felipe. Juanfran volvería a la banda derecha, Saúl, Gaby y Coque en la banda.
No es definitivo, pero es una pista, ¿no?
Sí. Es una pista y...
Qué raro que no juegue Torres con el Barça, ¿no?
Sí.
Sí, yo también lo creía, pues...
Otra posibilidad sería Torres arriba y Carrasco en el centro, ¿no? Torres con Griezmann y Carrasco en el centro.
Sí.
Podría ser otra.
Yo es que a Torres en este partido...
Sacando a Juanfran.
Contra el Barça yo siempre pondría a Torres. También sí, es cierto que Torres lleva tres partidos seguidos jugando, ¿no?
Lo que pasa es que...
Y a lo mejor por ahí el Cholo piensa, ¿no? No sé.
Y si metes a Torres tienes que sacar a Carrasco o a Griezmann, porque yo creo que el Atleti sí necesita, teniendo solo un medio centro como va a ser Gaby... Tiene que meter a alguien más para sujetar el centro del campo, por eso me cuadra lo de Juanfran, porque es la banda de Neymar también.
Oye, como siempre buscas explicaciones al mal momento, por ejemplo, uno que está lejos de su mejor versión, que es amigo tuyo, hermano diría Antonio, es Godín, sí. Que lejos está de...
Sí, no está teniendo su mejor racha, la verdad.
Es increíble, ¿no? Como bueno, sí, hay momentos en la vida, en todos los trabajos y profesiones hay momentos, ¿no? Y este no es el suyo.
Godín es uno de esos hombres que incluso estando mal o menos bien ahora, yo creo que yo no lo quitaba del once y tampoco... Y creo
no
que
lo va a quitar.
Pero
no
cuando está mal, Antoñito, no te enfades porque te lo digamos. Si,
no, fíjate, si yo me enfado.
Se pueden decir... Yo creo que se pueden decir...
Yo me he enfadado.
Un poquito...
No,
creo, ¿no? Yo creo, fíjate.
No, si yo soy el primero que lo vea, yo, es que he jugado al fútbol, yo lo veo las cosas.
Creo, y ahí además ha jugado ahí.
Se pueden decir las dos cosas, se pueden decir, mira, que Godín no está bien, igual que Felipe no está bien. Y se puede y se debe decir que Godín, que ha superado a Grifa este fin de semana y ya solo le queda como extranjero por delante Perea, va a ser el extranjero más importante de la historia del Atlético de Madrid, sí, si sí, las dos cosas son verdad.
Bueno, tiene gol de Liga y casi gol de Champions.
Claro. Gol de Liga, que es el gol de Gigi, que
absolutamente.
Sí.
Pero... Yo lo que me niego, yo no niego que lo estoy diciendo desde el minuto 90 del otro día, un horrible el partidazo. Lo que yo me niego es a posicionarme para cada vez que hay una derrota de este tipo sucede un tsunami que es casi el apocalipsis. Hay que acabar con todo. Todo está mal, de todo. De pronto parece que no se ha hecho nada, que no tiene crédito este equipo. Es a lo único.
Eso
que
pasa con los grandes, Antonio, porque al Madrid le pasa lo mismo. Cuando pierde un partido o pierde y si bueno, pierde dos ni te cuento. Parece que va a desaparecer el club. Es así.
Pasa con los grandes cuando los grandes vienen de ganar cosas durante los últimos.
Bueno, pero
años.
Se le trata.
Con... El Mundo Deportivo ha dado un dato que acabo de tuitear. ¿Sí? El peor Atlético del Cholo, que es el de ahora, es el de los mejores o el mejor de los últimos 20 años, quitando solo un año, que tuvo un punto más que ahora.
Toma ya.
¿Sí? Claro. En los últimos 20 años, el peor Atleti, que es este, es mejor que todos esos, menos un año,
el peor
que
Atleti
tuvo 37 y no 36.
El peor Atleti del Cholo, yo lo escribí el otro día en Twitter, el peor Atleti del Cholo, que es este, duerme en Champions.
Sí, que sí, que sí, que sí.
Claro. No, y además, hay que mirar también de dónde viene el Atlético de
Madrid. Ha tenido fortuna porque, mira, le ha recortado un puntillo
pero
al Sevilla y
tienes tu razón, corre, tienes razón, Paco González, cuando dicen que al Atlético de Madrid hay que exigirle como un grande, si le exige como un
se
equipo.
Se le trata así,
y,
¿eh?
Claro, y además yo creo que eso al Atlético de Madrid le hace grande.
Bueno.
Yo digo que no hay que precipitar conclusiones, hay que aguantar, que queda mucho y luego no vaya a ser que donde dices digo hoy...
No, digamos, pero tú no creo que te cobre luego la factura.
No, yo no.
Oye, el miércoles es la semi, Atlético de Madrid-Barça, otra vez en ese territorio del Atlético de Madrid, de eso hay que hablar durante la semana, a ver si se recupera el Atlético. Los dos vienen regular, ¿eh? El Atlético y el Barcelona en juego. Bueno, un abrazo, Antonio.
Venga,
hasta luego. Adiós, Rubén.
Hasta luego, Corro.
Chao. Santi, Santiago, Duque, ¿qué pasa? Bueno, mal partido el otro día.
Muy mal, muy mal. El peor de la temporada.
Contra el Celta, ¿eh?
Desde mayo, la derrota ante el Huesca que complicó el ascenso al Lega, no se había visto algo tan malo por Butarque. Muy mal.
Bueno, pues hay que pensar en el futuro. La buena suerte es que el Sporting ni puntúa, o sea, sigue la distancia igual.
Sí.
Y que Granada y Osasuna no suman de 3 en 3.
Sí, es poco consuelo para el Leganés porque no puede pretender salvarse con 18 puntos ni con 25. Es verdad que se mantiene la ventaja, pero ahora viene partidos decisivos para el Leganés, fuera de casa muy complicados, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y en casa el Sporting. La próxima cita en casa
final.
Es el Sporting, que fíjate, es una auténtica...
El sábado Atlético de Madrid y Leganés. Bueno, fichajes, que está la gente pendiente. A ver,
bueno,
fichajes.
Lo de Alberto Bueno está
buen
al 95%
pelotero.
Cerrado. Ya están ultimando las negociaciones en los clubes. No ha sido nada fácil, porque el Granada no quería dejárselo a un rival directo por la permanencia, pero al final el que ha tenido la llave en todo esto es el Oporto, que es el club al que pertenece, y las ganas de Bueno por jugar en el Leganés. Así que Alberto Bueno, si nada se tuerce, jugador del Leganés, que le viene muy bien en la delantera.
Nabil, y la otra, que es noticia.
Nabil El Zar, Leganés se lo ha planteado casi esta misma mañana.
Delantero de Las Palmas.
Y bueno, pues está cerrando la cesión. A esta hora negocia el Leganés con Las Palmas la cesión. El jugador no estaba contando demasiado. Termina contrato el 30 de junio y Las Palmas no ve mal la opción de que el Zar salga al club deportivo.
Si está bien, es un buen fichaje.
Bueno, lleva 3 goles este año, ¿eh?
Que pero para... si está bien, lo que pasa es que llega a Las Palmas y empuja a un delantero afuera.
Así que,
a dos, bueno, porque se ha ido Araujo y el Zar.
Bueno, prácticamente cerrado. El Zar... en ello, y todavía faltaría un jugador más por llegar al Club Deportivo Leganés, en principio de la demarcación de mediocentro. Así están las cosas ahora mismo en el Lega, a día y medio de que se cierre.
¿Mañana se cierra a qué hora el mercado de invierno?
12 de la noche, ¿no?
¿12 de la noche seguro?
No, eso no lo
tengo. Es que no sé, hay veces que se cierra a las 8, bueno, pero se cierra mañana. Que ha visto, Charlie, cómo viene un tío a dar la información del Leganés de blanquiazul.
Claro, sí, sí,
sí, señor. Es que Santi es profesional, no llega habitual. Al nivel de Luis Munilla, que quizás es el más profesional de esta radio.
Total.
Pero es muy profesional.
Bueno. Gracias.
Hasta luego, Santi.
Adiós.
Titulares de la Liga ACB, Pilar Casado, de los equipos de Madrid.
Bueno, pues recordemos que el líder, el Real Madrid, descansó, que ayer el Montaquiz fue en Labrada, perdió, y perdió bien además en pista de Unicaja, sobre todo a partir del segundo cuarto. Buen debut de Rafa Hetzheimer, con 6 puntos y 4 rebotes en algo más de 13 minutos. Y séptima victoria del Movistar Estudiantes en casa ante Obradoiro. Nombre propio, Edwin Jackson, y el supuesto interés del Barça.
No tengo comment porque no hablar con Barcelona no es solo un rumor por el momento.
Pero si llegara la situación, habría que ver. Recordemos que la situación contractual de Jackson, desde el 31 de diciembre no hay cláusula de salida, existía hasta esa fecha para un equipo de Euroliga, y una pista porque todos desmienten el supuesto interés del Barça. El caso es que esta noche a las 12 si hubiese algo, el jugador lo tiene que dar de baja Estudiantes.
Contado queda. Mañana, Eurocup, Fuenlabrada, Ocam, Murcia. El viernes, Euroliga, Baskonia, Real Madrid. Confirma Fouto que se cierra el mercado mañana a las 12 de la noche en el fútbol. No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, la verdad es que el Barça da espectáculo. Me molesta que ese día que no jugó bien en Sevilla. Hombre, no lo borro, pero espectáculo da. Ojalá continúe la racha y en el Manzanares pierda por un gol con la mano. Es lo que falta en el Ramillete. Dar un espectáculo cada partido extraordinario. Como Kovacic. Kovacic. Tanto que parece gallego. O sea, tan bueno como Lucas Vázquez.
Gracias, Guas. Genio y figura. Bueno, a las 8:30 viene Manolo Lama a preguntar si los árbitros, los arbitrajes de las últimas jornadas están adulterando la liga. Esas preguntas que hace Manolo Lama. Y luego a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Nosotros le dejamos ahora con la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Buenas tardes. Bien. Yeah.